Muy buenos días a todos. Hoy y los siguientes domingos estaremos preparando nuestro corazón para llegar a Navidad con el corazón puesto en el lugar correcto, en Jesús y ese regalo que Él es en sí para todos. Y diciembre siempre es un mes donde habrá muchas celebraciones. No solo pensamos en Navidad, también pensamos en Año Nuevo. Y hay celebraciones incluso en los colegios, en la junta de vecinos, en los trabajos, o encuentros familiares, muy emotivos. Y me imagino que ustedes y yo estamos en este mes de diciembre con muchas y muchas actividades. Y si tienes más de un hijo, aún más actividades y fiestas de celebraciones finales. Entonces, diciembre siempre es caótico y lleno de cosas, incluso finalizar el trabajo, terminar quizás temporadas de proyectos antes que termine el 2024. Pero también diciembre y este tiempo de Navidad hay muchas y muchos de nosotros quizás nos ponemos un poco más nostálgicos en festividades como Navidad. También hay incluso millones de personas y muchas personas que deseando una feliz Navidad y otros quizás criticando esta fecha. Algunos diciendo no me importa Navidad. La gran pregunta es, ¿qué tiene que celebrar el mundo en esta fecha? ¿Qué tiene que celebrar realmente la humanidad? Si tú eres de los que has celebrado estas festividades por años, ¿qué celebras realmente en Navidad? El pueblo de Dios, en esta y en todas las épocas del año, celebra una gran noticia. Y esa gran noticia es que Jesús, el Cristo, ha venido, ha llegado. Muchos discuten y afirman que no se debe celebrar Navidad porque la fecha es una celebración pagana, dice, que viene de otros lados y la tomamos y le hicimos una celebración. Pero lo cierto es que esta fecha, o en esta fecha, recordamos que ha llegado el Salvador del mundo. Sea el 25, o el 24, o el 1, o el 10, recordamos que ha llegado el Salvador al mundo. Y el Evangelio de Mateo, que acabamos de leer, parte del Evangelio, nos habla de esta maravillosa noticia que le estoy diciendo, esta gran noticia. En el pasaje que recién leímos se nos muestra lo milagroso de este hecho, por lo cual es una gran noticia, y el propósito de la venida de Jesús nos cuenta, propósito que nos debería dar los verdaderos motivos para celebrar el 24 de diciembre. ¿Qué celebras en Navidad? ¿Cuál es el objetivo principal de tu celebración navideña? Y quizás me va a decir Jesús. ¿Realmente es Jesús? Oremos al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias porque permites que podemos estar reunidos y permites también haber escuchado tu palabra recién. Tú hablándonos directamente, Señor. Y ahora ayúdanos a tener ese corazón siempre dispuesto, atento, a seguir aprendiendo más de ti a través de este evangelio, de este pequeño trozo de tu palabra, para animar nuestro corazón y preparar nuestro corazón para celebrar de manera correcta esta venida del Salvador. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, podemos afirmar a través de este pasaje de Mateo que la gran noticia de que Jesús ha venido al mundo es para salvarnos. Mira los versículos del 18 al 21. El nacimiento de Jesucristo fue así. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba embarazada por el poder del Espíritu Santo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponer la vergüenza pública, decidió romper en secreto el compromiso. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por el poder del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice. Mateo se encarga de mostrarnos a través de estas palabras que Jesús realmente es el Cristo prometido por años y años. Y el Cristo prometido que vemos en las Escrituras. Manifiesta que, si leemos cuidadosamente del versículo 1, del capítulo 1, donde vemos esa genealogía, los primeros 17 versículos, nos manifiesta que históricamente Él fue real, que no era un mito, no era una leyenda. También se encarga de indicar que a qué familia pertenece Jesús, de dónde viene Jesús, legalmente, identificándolo como el hijo de David, que lo vuelve a nombrar en este pedazo que acabamos de leer, que era el gran rey de Israel. Por lo tanto, Jesús tiene el derecho legal al trono de David, algo que se estaba buscando por años. Alguien tenía que retomar el trono que se había perdido. Habían pasado muchos reyes, todos fracasaban, pero alguien tenía que tomar este trono realmente, y Jesús legalmente podría tomar ese trono, porque venía por el linaje, por la línea de David. Por lo tanto, Jesús vino en un momento crucial en la historia, en el cumplimiento del tiempo señalado por Dios y en cumplimiento eterno del propósito de Dios de salvar a su pueblo. Pero la gran pregunta es, ¿cómo lo hace para cumplir este propósito? Y lo que hace Dios es enviar a Jesús a nacer en una familia normal. En contra de todas las creencias, quizás mitológicas, gnósticas u otras, la Biblia nos dice y nos enseña que Jesús es real, que vino y se hizo hombre, es traído por Dios a ser parte de una familia normal, José y María teniendo una relación normal y preparándose para tener o para hacer una familia normal, tener hijos de manera normal, preparándose para todo. Pero aunque Jesús vino en el seno de una familia normal y humilde, la grandeza de este hecho se resalta porque fue de una manera distinta, dice el texto. Fue concebido de una forma sobrenatural. Vino una familia normal, pero fue concebido de una manera sobrenatural. Sobrenatural porque no fue necesaria esta unión sexual del esposo y la esposa para su concepción. Fue el Espíritu Santo, dice Mateo, quien produjo esto, esta concepción. Esto obviamente es algo sobrenatural por todos lados, ¿cierto? Algo difícil de creer si no es Dios mismo quien se lo revela a José y a María. Tan difícil que fue al principio para José, que él comienza a decir, ¿qué hago? ¿Qué está pasando? María me está poniendo los cuernos. Hay algo extraño en esta situación. Fue difícil para José, que incluso piensa en disolver su matrimonio, pues piensa que tiene los motivos suficientes. Está en evidente. Y la ley estaba de su lado, y él pensaba que algo obvio, María lo había engañado. Pero, dice Mateo, que por amor a ella, evita exponerla y prefiere una opción de divorcio en silencio y dejar esto en secreto, dice. El pasaje nos nombra y nos dice que nos dice de este hombre José que tiene un carácter justo, dice. Y el amor profundo que siente por María y su actuar en consecuencia de ese amor que tenía por María. Pero como esta es una obra de Dios, él mismo dice, ok José, yo sé que tú estás inquieto, yo sé que esto es extraño, sobrenatural, puedes pasarte millones de rollos porque obviamente puedes pensar que yo no he estado con ella y apareció algo, una guatita, ¿qué está pasando? Y Dios dice, tranquilo, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando con María y qué es lo que está pasando contigo y qué es lo que va a pasar con este hijo que va a nacer? Dios convence a José que el embarazo de María es una obra de Dios y no el producto del pecado de su esposa. Y toda esta información es muy relevante e importante para decirnos en el versículo 21 el propósito y la gran noticia que nos debería llevar a celebrar la Navidad con el corazón puesto en lo correcto. Dice, este bebé que nace en una familia normal, de manera sobrenatural, con el propósito de salvar a su pueblo, José no solo supo que el Hijo de María fue concebido por obra del Espíritu Santo, sino también le dijo Dios a José el propósito de la venida de este Hijo, que viene a salvar a su pueblo de los pecados. Piensen en José. Debe haber sido súper difícil escuchar esto. Primero, escuchó de un sueño que le dicen, vaya a ser papá. Y él, ¿cómo? Más encima, le dicen que esto es obra de Dios, el Espíritu Santo es quien ha hecho el trabajo. Y además, te dice, esta es una persona especial, distinta, y viene con un propósito. Viene a salvar a su pueblo de sus pecados. José puede haber pensado muchas cosas en ese momento. Él, como un buen judío, debe haber pensado rápidamente para atrás. En la historia dijo, quizás este es el rey que estábamos esperando hace tantos años. Este hombre que va a venir a salvar al pueblo en un caballo y a destruir al Imperio Romano para tomar por fin nosotros el reinado. Pero le está diciendo que viene a salvar al pueblo de sus pecados. Y ahí José quizás pensó, ¿qué está queriendo decir con sus pecados? Nosotros somos un pueblo perfecto, el pueblo de Dios, que viene a salvar, y viene este hombre a salvarnos, pero para quitar el trono a los demás, para nosotros ponernos. Pero ¿de qué pecado estamos hablando si nosotros somos moralmente mejor? ¿Qué podría haber estado pasando en la cabeza de José? Pueden haber sido muchas cosas. Esta noticia que Dios le da a José fue maravillosa. A su casa venía el Salvador prometido por Dios. Él tenía el privilegio de ver al Salvador, de vivir con él, aún de, incluso de protegerlo, de guiarlo, de ayudarlo como un padre haría con su hijo, mientras éste crecía bajo su cuidado. Pero sobre todo, José recibió la gran noticia que a su casa venía aquel que lo podría librar incluso a él mismo de sus pecados. El hijo que iba a llegar a su casa venía incluso a salvarlo a él mismo, a su propio papá o a su propia mamá. Esta es la gran noticia de Dios, que su hijo se hizo hombre, nació en una familia normal, nació de una forma normal, pero fue concebido de una manera sobrenatural para hacer una obra sobrenatural, salvar a su pueblo de sus pecados. Esta es la gran noticia que como cristianos celebramos en diciembre y en todas las épocas del año. Una noticia que celebra el mundo entero y está impresa en todas las personas de una u otra forma, aunque muchos no han entendido la grandeza y las implicancias de esta buena noticia para sus vidas. Y sus vidas en realidad no han sido transformadas por esta gran noticia. Porque si tú preguntas afuera, todos saben que celebramos el 25 o el 24 de diciembre. Todos lo saben. De alguna otra manera, incluso aquel que te dice que no creo en Jesús, dice y sabe que el 25 se celebra el nacimiento de Jesús. Mi deseo es que ojalá que Dios quiera que en ti y en mí y en aquellas personas que aún no saben y no conocen, esta buena noticia produzca una transformación completa en su corazón y llene de verdadero gozo y de completa paz los corazones para celebrar con un corazón puesto en lo correcto. Y esta gran noticia no es solo que Jesús viene a salvarnos, sino que además viene para estar, dice, con nosotros. Versículos 22 y 23. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. En su propósito, Dios envía entonces su poderosa salvación, no solo por medio de un anuncio, sino por medio del cumplimiento de toda y cada una de las promesas que se habían dado. Y Dios cumple sus promesas siempre, cumple lo que dice, y en medio de eso envía a Jesús, con el propósito de salvar y con el propósito de manifestar que Dios siempre estará con su pueblo asegurando su salvación. Isaías 7, versículo 14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamará Emmanuel. Promesa de Dios a su pueblo que se cumple en Jesús. A través del profeta, en su momento Dios da una señal que aseguraba la salvación de Dios a su pueblo ahí en Judá. Eso sucedió de alguna manera corta, pero estaba apuntando lo que venía después en Jesús. El cumplimiento perfecto de esa promesa se va a ver o evidenciar en el nacimiento de Jesús en el vientre de María. Lo que dicha señal apunta es lo que hace el Salvador prometido. Jesús ha venido en cumplimiento de esa promesa de Dios en Isaías y en muchas otras más. Y el pueblo de Dios siempre ha esperado la salvación de Dios. El pueblo de Israel, desde muchos antes, ha estado esperando que venga el Salvador. Todo el rato, el pueblo de Dios, si leemos el Antiguo Testamento, vemos cómo ha sufrido vez tras vez y esperando que por fin venga este Salvador, venga este Rey prometido, venga este hombre que va a estar con nosotros para sacarnos. Pero fracasaba y fracasaba este hombre, cumplía de alguna manera, llevaba años perfectos siendo el Rey, pero su corazón era cambiado, su corazón era atraído por otras cosas y fracasaba. Y Dios promete, aparecía un rey, pero fracasaba. Y el pueblo estaba como arriba y abajo. Pero ahora vemos en Jesús que esto por fin es el rey esperado real. No hay lugar a dudas que la gran noticia de que Cristo ha nacido es seguridad para el pueblo de Dios, de que su salvación se ha cumplido, que dicha salvación es totalmente cierta. No hay que esperar más, ha venido la salvación, el mismo Hijo de Dios se hizo carne, ha nacido de una virgen, ha venido a darnos la salvación de Dios. Pero el cumplimiento de esta señal también está asegurando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Con el nacimiento de Jesús, como pueblo de Dios, podemos decir que ahora Dios está con nosotros. Ya no estamos perdidos, ya no estamos en oscuridad, ya no estamos desamparados porque Dios está con nosotros, porque Cristo es ese Emmanuel prometido. Si Cristo ha nacido en tu corazón, si está en tu corazón, puedes entonces llenarte de gozo, puedes tener completa paz, puedes tener tranquilidad, puedes tener total confianza en tu corazón. Ya no hay nada que temer. Ya no hay nada de por qué dudar, ya no hay nada que anhelar en este mundo, ya no hay nada que te haga falta, porque junto con el pueblo que ha escuchado esta gran noticia, podemos decir con toda seguridad, Dios está con nosotros. Aunque vivimos en un mundo difícil, aunque vivimos en un mundo donde sí necesitamos cosas, donde no hacen falta cosas, donde vivimos en un mundo donde quizá miramos el futuro o el día de mañana y decimos, no sé qué hacer, hay desesperación, no hay esperanza, donde hay quizás una enfermedad, donde hay una crisis económica difícil, donde no sabemos qué hacer. Esta gran noticia nos dice, tranquilo, Dios está con nosotros. Jesús, que vino a salvarnos, muere, no solo muere, nos salva, sino que está con nosotros hasta el final. Y eso es una seguridad que es clara, en la Biblia. El pueblo que recibió la profecía de Isaías pudo confiar en Dios, pudo tener esperanzas y encontrar valor para seguir. Podían pensar, si Dios está con nosotros, nuestra vida está llena de esperanza, decían, llena de verdadera felicidad. Podemos confiar en cualquier situación, en la salvación de Dios. Ellos estaban seguros al escuchar eso del Señor. Y nosotros ahora, muchos años después, podemos decir exactamente lo mismo. Podemos estar seguros que nada nos podrá separar del amor de Dios. Y a nosotros también esta buena noticia nos ha de llenar de valor para caminar con Dios, para buscarle de todo corazón, para servirle con regocijo y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, siendo obedientes. Pero por esta gran noticia podemos tener un hogar para la gloria de Dios, desempeñar un oficio, una labor, un servicio para la gloria de nuestro Dios. Podemos confiar y descansar en la salvación de Dios. Por lo tanto, esta gran noticia no es solo que Jesús viene a salvarnos, sino que además viene para estar siempre con nosotros y por último llenarnos de esperanza y también para cumplir su propósito con su pueblo. Últimos dos versículos dice: cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Cristo ha venido para cumplir entonces su propósito con su pueblo. José recibió la buena noticia de que el Salvador del pueblo de Dios vendría a su propia familia. Una buena noticia que él quizás en el momento no entendió, pero después sí. Y esta gran noticia transformó la vida misma, la perspectiva de la vida de José, y lo llevó a experimentar que Cristo ha venido para cumplir su propósito con su pueblo, dándole una dirección a José. José recibió esta noticia, pero también recibió una dirección. Supo qué hacer. En lugar de dejar a María y arrancar, evitando quizás difamarla, lo tomó como debía, como su legítima y amada esposa, entendiendo lo que el Señor estaba haciendo en ella. Dios no trae salvación a su pueblo y lo deja sin dirección, sin saber qué hacer. Él le muestra cómo tiene que actuar y nos muestra a nosotros para dónde debemos ir. Hoy tenemos su palabra, la cual estamos llamados a obedecer, pero no desde la perspectiva de mi meta de alcanzar la salvación o sentirme justificado delante de Dios, sino desde la perspectiva de la salvación que ya nos ha dado en Jesús. Saber que somos salvos nos muestra también para qué somos salvos, a qué clase de vida somos llamados, a qué clase de hogar debemos llevar, qué clase de trabajo debemos desempeñar, qué estilo de vida debemos llevar. Todo ello revelado en su palabra, que nos da dirección para llevar esta vida siendo salvados por Jesús. José fue llevado a obedecer a Dios, no fue rebelde a Dios, no insistió en sus dudas o temores, confió en el Señor y actuó en consecuencia. Esta gran noticia que recibió José lo llevó a confiar en Dios, a dejarse guiar por él y por sobre todas las cosas, a descansar en el Señor, que es también parte del propósito de Dios de enviar a Jesús para salvarnos, a encontrar descanso en Él. José le creyó, tomó a María como esposa, no tuvo relaciones con ella hasta que nació su hijo primogénito y le colocó el nombre que el ángel le había dicho. Este acto de fidelidad y obediencia a Dios es evidencia y señal práctica de lo que significa descansar en la salvación de Dios. El que descansa en la salvación de Dios, en consecuencia ha de hacer lo que Dios le dice. El que descansa en la salvación de Dios puede creer que en efecto el Señor le ha salvado de sus pecados, ya no hay deuda que pagar, Ya no hay vergüenza que llevar porque el Señor le ha salvado de todos sus pecados. Su vida ahora debería ser distinta. Ahora está llena de paz, seguridad. Ahora camina en obediencia porque Dios le ha dado el poder descansar en él. De poder realmente decir, Dios está conmigo en medio de las dificultades más complejas de mi vida. Y quizás estoy sufriendo, pero hay una esperanza maravillosa junto con Jesús. Y tengo una familia que Dios me ha dado, en donde puedo apoyarme realmente. ¿Te está apoyando en tu familia que Dios te ha dado? ¿En tus hermanos? ¿Estás buscando descansar en el Señor en medio de este tiempo y situaciones turbulentas? Déjame terminar con las preguntas que te hice al inicio. ¿Qué celebras realmente en Navidad? ¿Cuál es el objetivo principal de tu celebración navideña? La gran noticia que hoy escuchamos nos dice que Jesús, el mismo Hijo de Dios, que es Dios sobre todas las cosas, ha venido para salvar a su pueblo de sus pecados. Esto asegura la presencia de Dios con los suyos y asegura el cumplimiento de su propósito con su pueblo. Hoy como pueblo de Dios celebramos la maravillosa noticia de que Dios ha venido en Cristo para darnos vida, que nos ha dado un glorioso Salvador, que nos ha llenado de valor y esperanza, nos ha reunido en familia, compartimos y damos gracias a Dios por su salvación, por ese maravilloso regalo que no merecíamos, pero que ha cambiado nuestras vidas. Hoy celebramos que Dios está con nosotros y que contamos con su poderosa presencia para vivir para su gloria y con esperanza en él. Y esta gran noticia no es para ti y guardarla en tu corazón. Esta noticia es para ti, pero para otros. Y diciembre es un buen momento para dar a conocer esta gran noticia a todos, porque es un buen momento para que muchos puedan conocer a este Salvador y puedan decir que Dios está en su vida. Oremos al Señor.